Espíritu de Dios, porque para la L son locuras, porque han de discernirse espiritualmente. No es lo mismo decir Dios mío que decir papá. Estamos viviendo una vida plena en el Señor, amén. Y entramos esa palabra en Efesios capítulo 3, versículo 17, y la versión, la nueva versión nos dice de esta forma: para que Cristo haga su hogar permanente en vuestros corazones mientras confían en Él o tienen fe en Él, para que seáis arraigados y cimentados, o su fundamento sea fuerte en su amor y se mantengan fortalecidos. En esta mañana dile a tu hermano: vive. Es tiempo de vivir. Es tiempo que tengamos vida. Oye, a nosotros nos gusta, muchos de los predicadores, y es algo que me hiere ahora, de hablar de esas revelaciones que este hombre de Dios llamado Pablo tuvo. Nosotros entendemos que este hermano nuestro, hermano Pablo, tuvo unas revelaciones extraordinarias de la palabra del Señor. Y estas revelaciones le fueron dadas por el Espíritu Santo a él, para que fueran traídas a la iglesia de Jesucristo. Pero la situación de las revelaciones de Pablo eran unas revelaciones tan profundas, y eran unas revelaciones que anteriormente nunca se había oído una cosa como esta. Entendemos que este hombre venía de una religión, y esta religión que aparentemente él conocía a Dios a través de ella, nunca este hombre ni aquellas personas habían recibido unas revelaciones de esta manera. O sea, era algo que realmente no se podía entender muchas veces. Por eso es que él dijo que la palabra de la cruz es que locura a los que se, ¿qué? A los que se salvan, a los que se pierden, más a los que se salvan, es poder de Dios. ¿Qué es el significado de este poder? Ahí cuando este hombre está hablando en el libro de Efesios, y mientras yo estudiaba la palabra del Señor, algo pude ver en la palabra en la cual este hombre, esta palabra que este hombre recibió, la revelación. Y usted sabe que hay revelaciones que realmente cuando usted las oye, como que de momento usted no las puede captar, como que de momento usted no entiende de qué se está hablando. De tal manera que cuando estas revelaciones se le dieron a este hombre, al apóstol Pablo, el mismo apóstol Pedro, siendo el líder de la iglesia, le tiene que decir a la iglesia: ¿sabe qué? Pablo ha recibido unas revelaciones tan fuertes, tan profundas y tan terribles, que algunas son difíciles de entender. Vemos que el mismo apóstol Pablo, en un momento dado, en el libro de Gálatas, tiene que defender esas revelaciones. Y él está diciendo: mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. La revelación que Pablo recibe es una revelación tan profunda, es una revelación que llega mucho más allá del entendimiento del hombre natural. Que hay gente que dice: este evangelio que está predicando este hombre no es el evangelio de Jesucristo. Entonces él tiene que decir: no, esta revelación la recibí yo directamente de él. Entonces vemos que el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, ahí mientras está hablando a esta iglesia, y él le dice: yo quiero, es algo profundo. Es algo que quizás usted de momento dice: ¿pero qué tiene esto de profundo? Muy bien. Ahí cuando nosotros vemos que ahí en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 17, amén, nos está diciendo él que está uniendo dos palabras. Y esas dos palabras, cuando se usan unidas en la misma oración, en el mismo lugar, hay algo que en la escritura se dice que el estado, el ánimo, estado optativo. Es un estado, ánimo de estado optativo. Y tú dirás, ¿qué es eso? No es de opción. Yo le estaba hablando a Ginny y me dijo, ¿es opción? No, no es opción. El estado de ánimo optativo es el modo verbal, la forma que te vas a expresar para expresar un deseo tan profundo que tú mismo no lo puedes contener. Él está diciendo, yo, y solamente se encuentra 67 veces en la Biblia. Entonces el apóstol Pablo está diciéndole a ellos, en este estado, porque yo los entendía, era un original, él estaba hablando en este estado. Y él dice, la revelación que yo les traigo, él lo está sintiendo, lo profundizó, lo entendió. Y él dice, lo que yo le traigo, y lo que yo le estoy anunciando, lo que estoy verbalizando, es tan profundo que me pone en un estado de ánimo, en una forma de expresión, que por más que yo quiera decirlo, todavía ustedes no tienen toda la capacidad para entenderlo. El hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura, porque han de discernirse espiritualmente. Entonces Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Yo lo que les estoy diciendo es que Cristo haga su hogar, no su casa. Yo no soy casa de Dios, yo soy hogar de Dios. Amén. Para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones. Cuando Cristo entra a mi hogar, y era como lo decía a los hermanos, hay algo que tenemos que entender, que cuando nosotros decimos Dios está en mi corazón, estoy diciendo el Teos ha entrado a mi corazón, pero Dios no quiere quedarse ahí. Dios no quiere solamente quedarse en ese título de Teos. Cuando Dios entra a tu corazón, Él quiere hacer tu corazón su hogar. Él quiere quitarse los zapatos. Él quiere comenzarse a quitar la ropa. Y Pablo lo explica bien claro en el libro de Filipenses capítulo 2. ¿Sabe lo que dice? Que Él siendo Dios se quitó, se despojó el traje de Dios y se hizo siervo. Cuando Él entra a nuestros corazones, Él no quiere entrar solamente como Dios. Él quiere que nuestro corazón sea nuestro hogar y Él comienza a ser mi papá. No es lo mismo decir Dios mío que decir papá. Por eso es que la Biblia dice, que el Espíritu Santo que mora en mí, dice que comienza a través de mí a gemir, que comienza a través de mí a interceder, y lo primero que dice es, Abba Padre. Ese Espíritu Santo te dice que el que está dentro de ti ya se hizo tu papá. Está en el hogar. His home. Amén. Dile a tu hermano, papá está en mi corazón. Y no solamente está en mi corazón, gobierna. Dile, ese gobierna en mi corazón. Pablo te está diciendo, en ese estado de ánimo optativo. Yo lo que me imagino, a mí en mi mente, yo soy un poquito media así, ¿verdad? Yo me imagino que cuando Pablo recibió la revelación, ¿cuántos de ustedes se gozan cuando reciben la revelación de Dios? Y están locos por darla para adelante, ¿verdad, pastor? Cuando usted está estudiando la palabra, aleluya, y algo lo impacta, usted sabe, yo no sé, yo lo hago. Y yo digo, cuando la iglesia oiga esto, cuando la iglesia sepa lo que Dios tiene para allá, Pablo lo que te está diciendo, por eso es que Pablo está bailando, ¿sabes? Pablo está bailando. Y dice, cuando la iglesia sepa que lo que yo le estoy diciendo es que Jesús está en su corazón, que gobierna, que es el Padre, que está ahí, eso denota el tipo de bendición que va a recibir. Dile a tu hermano, yo soy bendecido hace tiempo. Podemos entender lo que recibimos de parte de Dios. Jesús tiene que sentirse cómodo en nosotros. Pero ¿sabe qué? Pablo y Juan, en esto de la vida de Zoe, tienen la misma teología. Porque Pablo decía, aleluya, que no podía haber vida si no hay muerte. Pero lo decidimos nosotros. O vivimos en la carne o vivimos en el espíritu. Él dijo, si no te mueres, no tienes vida. Dile a tu hermano, por favor, muérete. Pastor, yo salgo por atrás que yo salgo, ¿sabes? Por favor, muérete. ¿Sabe por qué? Porque hay que morirse. Pablo dijo, con Cristo estoy yo juntamente crucificado. Es la primera parte. ¿Y quién es que está crucificado? El viejo hombre. ¿Cuántos andan con un martillo aquí? Si me ve con un martillo, no salga corriendo, ¿sabe? Por si acaso. Pero en la iglesia tenemos un problema, yo decía. El problema que tenemos es que nosotros crucificamos al viejo hombre y también queremos crucificar al nuevo. El viejo hombre es para crucificarlo y el nuevo hombre es para que vivas. Dile a tu mano, vive. Todo lo que el viejo hombre significa, hay que crucificarlo. Y es algo que tenemos que entender. Porque el hebreísta habló y dijo unas palabras. Y dijo que por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Sabe qué? Lo que no entendemos es que cuando nosotros entramos, entramos por la puerta de la muerte y la crucifixión de Jesús. El viejo hombre tiene que entrar a través de la muerte y crucifixión de Cristo. Y ahí tiene que morir y ser crucificado. Pero no nos podemos quedar ahí, porque la nueva criatura no puede quedarse en el Calvario. La nueva criatura va a la tumba, resucita y sale con Cristo, lleno de poder, de gloria y de grandeza. Dile a tu hermano, vive. Hay que vivir. Entonces nosotros conmemoramos la muerte de Jesús. Claro, esa nos dio salvación. Pero Jesús resucitó. Y dice la Biblia que está sentado a la diestra del trono de Dios. Pero nosotros todo el tiempo vemos a Jesús crucificado. El hebreísta dijo, puesto los ojos en Jesús. Luego habla de la muerte de Cristo, pero al final dice que está sentado a la diestra del trono de Dios. Significando, sí, conmemora tu salvación, pero no puedes quedarte ahí. Deja al viejo hombre en la cruz y comienza y sigue mirando al Cristo glorificado. Mira al Cristo que vive, al Cristo que está lleno de poder. El poder de la resurrección, el poder que nos da vida. Ese es el que tenemos, ese es el Dios, el Teos, ese es el Cristo. Porque no solamente es el Dios, es el Cristo que está en mí, ese Cristo glorificado. Ese Cristo que anda en lo sobrenatural. Muchas veces cuando Jesús como hombre estuvo, Él dijo, yo tengo que enseñarle a la gente, a esta gente, a mis discípulos especialmente. A los 12 incrédulos, perdón, a los 12 apóstoles que estaban con Él. ¿Verdad? Y después Él decía, Él se iba a la montaña, estaba orando con el Padre y después venía andando sobre las aguas. ¿Y quién es este? Y como dije, No solamente que Él anda sobre las aguas, Él anda sobre un mal que está enfurecido. El Cristo glorificado dijo: toda autoridad me es dada en los cielos y la tierra. El Cristo glorificado pasa a través de las paredes y dice: paz a vosotros. El Cristo glorificado te hace desayuno. Pastores, yo no lo sabía, ¿verdad? Que el Cristo glorificado hace desayuno. ¿Ah? Cuando Él resucitó, los apóstoles estaban por otro lado. Pedro le dice: vámonos a pecar. El Cristo glorificado, cuando nosotros decimos no hay esperanza, cuando nosotros decimos el ministerio terminó y todo terminó, vámonos a pescar. El Cristo glorificado se va a la orilla de la playa y te hace desayuno. Y te espera que tú vengas de en medio de esa tristeza, de ese dolor, porque tú fuiste fiel, porque tú lo seguiste, porque tú sabes que estuviste con Él. Y ahora dice: todo terminó, pero Él viene. Y cuando Él vienes a la playa, vienes a la orilla, vienes que no puedes más, Él dice: vente, que te hice un desayuno para fortalecerte, porque yo soy el Cristo glorificado. Tú es que desea que nosotros cambiemos esa identidad. Porque nosotros no estamos en un lugar, estamos en alguien. Vivir o tener vida, en el diccionario español dice existir o vivir o existir en un lugar. Pero Pablo dijo: a mí no me gusta lo que dice el diccionario. ¿A cuántos no le gusta lo que dice el diccionario del mundo? Pablo dijo: yo tengo una revelación y viene de parte de aquel, del que tiene vida. Eso que dice el diccionario, ese significado a mí no me gusta. Y él dice, Pablo dice: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. A mí no me gusta eso. O sea, entonces él te está diciendo que tú no puedes vivir en un lugar. Y nosotros todo el tiempo estamos viviendo en un lugar, en el lugar del pasado o en el lugar de la guerra, porque nosotros estamos peleando en un frente y viviendo en otro. Estamos peleando en un frente y viviendo en otro. ¿Sabe por qué? Cuando usted manda a un soldado a la guerra, él no vive en la guerra. Él está en un frente de pelea, pero no vive allí. Él vive en otro lugar. Y nosotros, la iglesia, pensamos que nosotros vivimos en el lugar de guerra todo el tiempo. Dile a tu hermano: yo no vivo en el lugar de guerra, en el lugar de mi pasado, en el lugar de mis emociones. Eso es un estado, que estoy en un tiempo, pero yo vivo en Cristo. El vivir no es un lugar, el vivir es alguien. Entonces Pablo lo que está diciendo es que hay que haber un cambio. Y a veces los cambios no son buenos. Porque nosotros, cuando empezamos a cambiar algo, en donde estamos, en el nuevo lugar que estamos, nos sentimos que no sabemos andar en ello. Dile a tu hermano: no te preocupes, que tú vienes de la mano de Jesús. ¿Y sabe qué? Eso le pasó a una mujer que se llamaba Ruth. Esta mujer era moabita. ¿Tanto se recuerdan? Y la Biblia le decía a ella que hasta la décima, mire, por 10 generaciones no podían entrar al lugar de la bendición. Dile a tu hermano: a ese lugar voy yo, al lugar de la bendición. Y Ruth está pensándolo bien. Hay que pensarlo bien. Dice: yo tengo que tomar una decisión, porque vivir la vida plena es una decisión, porque ya esa vida se te ofreció, pero tú decides vivirla. Ruth dice: déjame ver cómo es esto, porque mi suegra Naomi, la suegra, ¿cuántos dicen amén? Pastor Nino, no hay muchos amén. Usted sabe que, no sé si habrá, los hermanos van quizás esta semana un poquito más de consejería. La suegra, una buena suegra. Todo el tiempo que vivió con ella, mire, era hablándole de la vida, de la vida plena. Yo me recuerdo cuando Dios hizo esto, cuando abrió el mar, cuando empezó a hablarle. Y Ruth dijo, esto como aquí, a mí me gusta, dile hermano, a mí me gusta también. Oye, ¿sabe qué pasa? Ruth dice, bueno, si el problema está en que yo tengo que cambiar de lugar, tengo que cambiar de identidad y tengo que dejarlo todo atrás, eso no es problema. Yo voy para hacia adelante. Mujer de Dios, nosotros tenemos que cambiar. Muchas veces, hombre de Dios, pueblo de Dios, nosotros tenemos que tomar la decisión de dejar el lugar del sentir. Yo hablaba con la pastora Jeanette. Es que nosotros, cuando vivimos en el lugar de la existencia y de la vida anterior, nuestros sentimientos son la realidad y el ahora y la realidad de lo que nosotros vivimos. Sin embargo, por eso yo digo yo siento, porque en esos momentos es el ahora mío, el ahora que yo me estoy sintiendo. Sin embargo, cuando nosotros nos cambiamos y permitimos que Jesús esté en nuestro hogar, la Biblia dice, ahora es la fe. Es pues que la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Hace mucho tiempo que yo oía gente que predicaba y decía, la fe es ahora mismo, hablando de la hora tuyo y mío, hablando de la hora que la fe va a manifestarse. Y Dios me dijo a mí, la acción y la obra del hombre no acciona mi fe. La fe es la que acciona mi poder. Entonces decimos, ahora es que Dios lo va a hacer. Ahora es que Dios lo va a hacer. El sentimiento te dice tu realidad de la hora, tu sentimiento. Y muchas veces tú piensas que es ahora mismo, pero ¿sabe qué? Hay algo que Dios hizo con nosotros. Nos ha dado una vida de fe. Esa vida de fe es una vida de poder. Pero cuando, oye, eso es tremendo. Y estoy terminando. Hay algo que Dios tuvo que hacer. ¿Sabe lo que Dios hizo? Dios tuvo que bajar de arriba para poder venir a mi hogar y quedarse ahí. Dios tuvo que bajar de arriba donde existe o donde la eternidad no existe. La eternidad es. Donde la eternidad es. Y vino a la tierra como hombre y Dios eterno. Vino y se metió dentro de tiempo y espacio. Dios se mete dentro de tiempo y espacio. Y Él es eterno. ¿Sabe qué? Dios también me estaba diciendo a mí, Raquel, según el tiempo, yo me he entrado en el tiempo y el espacio. A causa del hombre, mi palabra que es eterna también se metió en tiempo y espacio. Y yo dije, Señor, ¿cómo es esto? Yo me estaba moviendo lo que me dijiste. Mi palabra entra en tiempo y espacio. La Biblia dice que el profeta Isaías dijo, así será mi palabra que ha salido de mi boca. ¿Cómo es? Como la lluvia y como la nieve, que cuando cae, toma su tiempo, porque entonces primero empieza la semilla. Después empieza a crecer el árbol y después da su fruto. Eso se llama tiempo y espacio. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Cuando tú tienes a Jesús en tu hogar, ¿sabe lo que significa? Que Él ha entrado en tiempo y espacio dentro de ti. Porque ese es el tiempo y el espacio donde nosotros vivimos y comenzamos a andar con Él. Y esa palabra que es dicha sobre nosotros, palabra de bendición, que aunque ahora las circunstancias te dicen tú no estás en bendición, quizás tu pasado te dice que Dios nunca, nunca te va a bendecir. Hoy yo te digo que Dios nunca le ha pedido permiso a tu pasado para bendecir tu futuro. Y así como Cristo entra en nuestros corazones y lo hace a su hogar, y el hogar toma tiempo para uno sentirse íntimo, para que la familia crezca, para que todo eso produzca. Y se tamasó aquí. Te adora mi alma, Señor. Te adora mi alma, Señor. También esa palabra ha entrado en tiempo y espacio en tu vida. ¿Sabe qué? Yo hablaba a la pastora Ginette ayer y llorábamos. Estábamos en la presencia del Señor. Porque yo le decía, una vez que la palabra de Dios sale de su boca, entra en mi tiempo y en mi espacio. Esa palabra entra en mi tiempo y en mi espacio. ¿Y sabe qué pasa? Cuando Cristo habita en mi corazón y ha tenido que entrar en ese tiempo y espacio de mi vida, esa palabra que salió de la boca de Dios para bendecirme entra en mí también en tiempo y espacio. Y dice, así será mi palabra que sale de mi boca, que no va a tornar atrás vacía. Ella hace el trabajo para la cual yo le he enviado. Esa palabra que salió de la boca de Dios en el momento entra en mi tiempo y espacio. Y cuando yo me estoy cayendo y yo digo que me estoy muriendo, esa palabra me levanta y me dice, sigue hacia adelante, empújate, hay una palabra de vida para ti, no te detengas cuando te estás muriendo. Cuando el sentimiento te dice que tú no puedes levantarte, la palabra de Dios, la vida de Cristo, la palabra viviente que está entrando.
Saludos mis queridos hermanos desde la ciudad de Orlando, Florida, para mi bella isla de Puerto Rico, y quiero simplemente invitarlos a la Iglesia El Calvario del pueblo de Utuado. Cumplimos un año, la iglesia está creciente, tenemos allí al pastor Dennis Rivera y Rosemary con un equipo de líderes haciendo un trabajo extraordinario. La iglesia radica en la avenida Esteves número 17 en el pueblo de Utuado, antiguo edificio Mueblerías Berrío. Y el número telefónico es el 787-933-4777. Yo le invito, si usted está en el pueblo de Utuado, pueblos adyacentes, todo eso, hermano, es una bendición lo que está sucediendo allí en Utuado. Así que le invitamos, acuérdese, es una sola iglesia, la Iglesia del Calvario. Cuando usted es miembro de Utuado, usted es miembro también acá en la ciudad de Orlando, en la Florida. Así es que muchas bendiciones para todos, les esperamos. Domingo a las 11, miércoles a las 7 de la noche en la Iglesia El Calvario de Utuado. Bendiciones para todos.